Jonathan Mercedes, hemos pasado momentos complicados en el sector del turismo y parece que este año se revitaliza. Y ayer hubo un acto organizado por los amigos de Nahuayam, al que asistió Javi, al que asististe.
Sí.
¿Y qué aprendiste en ese acto? Cuéntanos.
Bueno, pues que las expectativas, como decías, son positivas. Eso se traduce en muchos puestos de trabajo. Esto no es noticia. El sector necesita profesionales que no termina de encontrar, profesionales cualificados. ¿Y en qué se traduce? Lo primero que me llamó la atención, en que ya son muchos los hoteles que no pueden ofrecer el 100% de su capacidad, precisamente por falta de personal. Escuchamos a Ana María Camps, de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Está pasando, pero con hoteles, con resorts, que no pueden tener toda la oferta disponible, porque no hay quien la atienda. Entonces, es mejor dejar de vender para siempre que no tengamos clientes insatisfechos. O sea, nuestro objetivo es no tener clientes insatisfechos. Ese es el objetivo del sector.
Y esto, Peña, para un sector, como decías, que lo ha pasado muy mal, que ha sido de los más castigados por la crisis durante estos dos últimos años, pues también resulta bastante complejo de asimilar, aunque nos dicen desde el sector que hasta que llega este momento de crisis, de falta de personal, era difícil cuantificar dentro del sector la importancia de mantener ese talento dentro del sector, que no se fuera a otros trabajos. Sobre esto hablaba Rocío Abella, de Deloitte.
Porque lo que no nos hemos dado cuenta hasta ahora es de la importancia que tiene que para hacer todo lo que hemos pensado, para poner los hoteles, para eficientar los costes, para mejorar los ingresos, para llegar a los clientes, lo relevante era el talento. Y ahora nos estamos dando cuenta que ante la escasez, lo que tenemos es una lucha encarecida por el talento, no solo dentro del sector, sino compitiendo con otros sectores. No tenemos capacidad de captar a este talento porque no tenemos una propuesta de valor diferencial para ellos. Y que esto puede llegar a ser un punto de inflexión en nuestros propios modelos de negocio.
No hay mal que por bien no venga, Mercedes, que esto sirva para que las empresas se den cuenta de la importancia de los trabajadores.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Debería haber como una especie de análisis de saber qué está pasando y por qué está pasando esto. O sea, ¿por qué no el sector de la hostelería, porque no es atractivo para los trabajadores? O sea, ¿qué es lo que hay detrás, ¿no? Para poder poner cartas en el asunto y solucionarlo, ¿no? Si es tema de horarios infernales, tema de condiciones, tema de salarios, otras cosas como puede ser conciliación. Habría que ver qué es lo que está pasando de cara a solucionarlo y que esto no se quede así, porque es una pena al final.
Pero fíjate, Jonathan, que a mí me llama la atención de lo que ha comentado Javi, que no solamente hay problemas para, digamos, un hostal pequeño, ¿no? Sino que a lo mejor puede tener horarios más criminales, se puede ganar menos, sino que decía que en resort, que se supone que allí la gente tiene un horario un poco más, digamos, coherente y un salario un poquito más alto, también tienen problemas.
Sí, yo creo que al final va en la misma línea de la necesidad de la especialización dentro de una profesión. Cuando hablamos de la profesionalidad, hablamos de esa necesidad de formarse. Es un poco el punto de inflexión al que se llega cuando hablamos de por qué te formas, por qué te especializas, por qué te enfocas a una profesión y la necesidad que hay de pues ofrecer esos servicios con unos estándares de calidad como estos resorts se tienen que ofrecer a la hora de cualquier tipo de atención, ya no solo la personal, sino también la de los estándares de calidad a la hora de los servicios que se van a ofrecer. Entonces, creo que estas cuestiones sí es difícil de prever que se llegue a esta situación, pero creo que tiene que ser un aprendizaje para en el resto de ámbitos laborales se tenga en cuenta porque es una oportunidad. Cuando hablamos de estar analizando el mercado laboral,
sí. Jonathan, es que tenemos que ir rápido, o sea, que vamos más concretos, ¿vale? Porque si no, no nos da tiempo a conocer todo lo que aprendió ayer Javi.
Sí, porque de hecho se insistía mucho en hacer que el sector, que trabajar en el sector sea un motivo de orgullo, de que no sea una opción en el mercado laboral, sino una elección, de la importancia de que los trabajadores que formen parte de él tengan verdadera vocación e incluso de cambiar conceptos dentro de los recursos humanos, que no sea retener el talento, sino enamorar a ese talento que forma parte, como lo veía Ana María Camps.
para asegurarnos de que la gente pues está fidelizada. Tenemos una empresa como Mandarin Oriental detrás y aparte del Ritz,
hace empleo,
pues evidentemente cree mucho en las personas. Y bueno, lo que se hizo es complementar los sueldos para, bueno, para dar un mensaje claro de que se necesita a todos los empleados, toda la experiencia que llevaban ya en este hotel, que la verdad es que era mucho, gente con una antigüedad importante, de promedio más de 20 años de antigüedad, por eso que tenían un valor súper importante para sobre todo para luego contar con ellos para la reapertura de este hotel, ¿no?
No es Ana María, es Ferran Hernández, que es director de Recursos Humanos de Mandarin Oriental Ritz, del Hotel Ritz, que fue donde se celebró ese desayuno. Y me parecía muy interesante esto que comentaba, que durante el tiempo que estuvieron cerrados, ellos cierran antes de la pandemia, lo hacen en 2018 para reformas en el hotel, las más importantes, de hecho, de la historia del Ritz, y la pandemia les coge justo con las puertas cerradas y decidieron esa opción de completar el salario de sus empleados para retener, mantener, enamorar, fidelizar a los empleados. Y además también tenemos un sonido preparado de toda esa formación, porque no solo complementaron el salario, sino que formaron, aprovecharon este tiempo para formar a sus empleados.
A mitad de las reformas nos encontramos con esta pandemia y evidentemente a nivel de formación y a nivel de recursos humanos tuvimos que reacondicionar todo este proyecto, ¿no? Y de hecho, pues bueno, básicamente es asegurarnos de que todo el mundo pues recibía esta formación, básicamente asegurarnos de que todos los empleados pues tenían acceso a ciertas plataformas de formación. Nos tuvimos que reacondicionar en muy poco tiempo. ¿Dónde nos encontramos? ¡Ostras! Vaya situación. Y bueno, y esto es lo que hicimos, ¿no?
Porque es cierto que hay un alto nivel de rotación dentro del sector y luego lo hemos comentado también en estos micrófonos, que muchos profesionales vieron que el sector no era su lugar, ¿verdad? Que era el momento de formar parte de otros proyectos y que ahora no quieren volver a esos puestos de trabajo que tenían antes de la pandemia. Por eso, lo que comentábamos antes. Vamos a escuchar ahora a Ana María Camps de lo que comentaba sobre no retener al talento, sino enamorarlo.
Eso se conjuga cuidando a la persona, o sea, siendo consciente de que la persona es la dueña de su talento y de sus capacidades. Yo, como persona, tengo una serie de habilidades. La empresa necesita que se desarrolle un trabajo. Entonces, la empresa me va a dar una serie de operaciones, me va a dar unos procesos con los cuales yo desarrollaré mi trabajo, pero si la empresa al día siguiente me da otras operaciones distintas, yo desarrollaré otro trabajo distinto, pero siempre será con mis habilidades. Entonces, yo soy el centro.
Las personas como el centro del proceso, que prestan un servicio que les es de mucho interés a la empresa. Y ya para terminar, tendencias que llegan en los procesos de selección, tanto dentro como fuera de este sector. La realidad virtual, que a ti, Peña, te encanta.
Me encanta.
Ya va a estar presente tanto en la formación de los empleados como también en las dinámicas de selección. Escuchamos para terminar al cofundador de Nawayana, Javier Krawicki.
No solamente como Nawayana lo utiliza como herramienta para evaluar el talento, muchos los están empezando a utilizar para lo que es la parte de capacitación o entrenamiento. Hay muchos casos donde, digamos, hoy se hace ese entrenamiento con distintas, como para operar máquinas pesadas o para distintos puestos de trabajo, o puede ser, por ejemplo, un McDonald's donde, o cualquier tienda o cualquier restauración donde tú puedas hacer que esa persona pueda entrenarse y capacitarse estando en ese momento con las gafas y viendo en tiempo real lo que está sucediendo y viendo realmente lo que puede ser, por ejemplo, la experiencia in situ.
Bueno, yo creo que también, Mercedes, no sé si analizando todo este tema del turismo, de la hostelería, la pandemia lo que ha servido es que muchas veces estamos atados a un sector porque es lo que hemos hecho toda la vida y no nos atrevemos a cambiar, y cuando sucede algo como la pandemia cambiamos y nos damos cuenta que somos capaces de trabajar en otro sector.
Sí, la verdad es que la pandemia al final, como ha sido un parón obligado, digamos, sí que ha habido mucha gente que le ha dado para reflexionar y decir, oye, ¿y esto que estoy haciendo me interesa o me puede interesar hacer otra cosa? Y ir tanteando, digamos, otras opciones, y como también la formación online es tan amplia, pues decir, oye, pues voy a ver cómo se mueve este sector, voy a ver cómo se mueve este otro, me voy a hacer una pequeña formación de esto y lo otro. Entonces sí que es verdad que durante la pandemia ha habido mucha gente que se ha replanteado su profesión y que se ha lanzado hacia otros lados, digamos.
Ya. Y luego está el otro asunto de Jonathan, cuando faltan trabajadores, dicen algunos que lo que hay que aumentar el salario.
Sí, hombre, evidentemente las condiciones tienen que ser mejores. Entonces, lo que sí es importante que no se polarice, que cuando ya no se contrata, de repente buscar gente que se enamore de la profesión. Yo creo que aquí hablamos de ganas, de actitud. Claro. Pero siempre esas ganas, actitud es trabajo y trabajamos por dinero. Claro. Es importante tener en cuenta que las condiciones tienen que ser buenas. Entonces, que no puede ser de enamorarse. Yo creo que también un punto de pasión, sí, de actitud, pero que sí, al final es buscar trabajo y ganas.
Que el amor está muy bien, pero luego hay que pagar facturas, el alquiler o la hipoteca, y comemos. Es que es una mala costumbre que tenemos, que seguramente ahora cuando lleguen los robots, como ellos no tendrán que comer, será una ventaja para ellos y una desventaja para nosotros.